Hoy conversamos con la doctora Genoveva Corro. Así que, doctora, pues bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros.
Hola, Paco. Hola, Alicia. Buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días, doctora. Pues mencionamos que el caso del Rancho Izaguirre evidencia una crisis estructural de impunidad y complicidad de las autoridades, sobre todo locales. En este sentido, ¿cómo afecta este tipo de hecho a la percepción de seguridad y confianza en las instituciones por parte de la sociedad, doctora?
Por supuesto. Miren, este es un tema, realmente es una herida para nuestro país. Sin embargo, ¿no? Como bien dices, sí es algo que afecta también en la confianza, ¿no? De quién entonces va a estar a cargo. Porque justamente es estar como peloteando la responsabilidad de los hechos e incluso, ¿no?, desde los mismos ciudadanos. Justamente veíamos que si uno se mete a cualquier plataforma, ¿no?, hay un exceso en producciones de series a propósito del narcotráfico, hacen una apología de estas conductas delictivas. Y entonces nosotros podemos pensar que justamente ahí también hay parte de la responsabilidad de la ciudadanía, en no estar constantemente haciendo alarde de esto, ¿no? O sea, de convertir, por ejemplo, el robo, el atraco, la corrupción, el hacer mal al otro como uno de los valores que constituyan a nuestra sociedad. Ahora, se empieza a hacer una banalización del mal, una banalización de la violencia. Justamente, ¿no?, cuando le ponen estos nombres de campos de exterminio, estos nombres de en lugar de, o sea, únicamente, ¿cuál es su impacto social, socioemocional? Crea una sorpresa, crea el susto, pero se agota ahí. O sea, únicamente es crear el espanto, y justamente lo que impide la sorpresa, ¿no? O sea, lo que impide la sorpresa es poder tener una visión crítica de lo que realmente está ocurriendo. O sea, es como una especie de flashazo que deja a todos desconcertados, y después, ¿no?, ya no se puede hacer este análisis crítico, y ya no se puede tomar conciencia de que es un acto político. Y es un acto político que, porque obviamente formamos parte de la polis, formamos parte de una ciudadanía, formamos parte de una sociedad, y por lo tanto tenemos la obligación y el derecho de participar en ella. Y entonces, de no banalizar, de decir, ¿sabes qué? Plataforma, seas la que sea, no vamos a consumir ese contenido. ¿Sabes qué? No voy a aceptar lo que los medios de comunicación me impongan como pensamiento. Y entonces también el hecho de empezar a cuestionar qué es lo que realmente está ocurriendo. O sea, no podemos dejar de lado que ¿no?, esto que incluso, ¿no?, hace un momento ustedes también lo comentaban, el uso político del dolor ajeno. Esta es una frase bien fuerte. ¿Por qué? Porque justamente se empieza a tomar como si el dolor ajeno fuera una mercancía. Y entonces ya se le impide a la población el poder pensar y tener esta reflexión crítica de lo que está ocurriendo. Todos los hechos, todo eso que ocurre, no son eventos aislados. O sea, sí lo tenemos que pensar no solo como apareció, brotó y ya. Lo tenemos, o sea, conviene que lo pensemos como un síntoma de esa enfermedad tan fuerte que está afectando a nuestro país. Y es una enfermedad que, como cualquier enfermedad, no empezó de un día a otro. O sea, es una enfermedad que justamente aparece en muchas sociedades latinoamericanas, producto de colonización, producto de explotación, producto de que no se le han dado tampoco, no se han abierto recursos para ese tipo de regiones, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿quién conocía esa zona hasta antes de que saliera, que brotara su nombre a la luz pública?
Oye, doctora, ahora que tocas este tema de la narcocultura, yo quisiera preguntarte particularmente el asunto de los corridos, ¿no? Porque fue uno de los puntos que tomó pues relevancia al calor de esta situación en Teuchitlán y que generó debate en redes sociales. Y escuchamos corridos que ensalzan, por así decirlo, la figura del narcotraficante, pero no escuchamos corridos que hablen de las víctimas de desaparición forzada, por ejemplo, ¿no?
Claro. Por supuesto. Y fíjate, qué bueno que lo dices esto, Alexia, porque esto es importante que la población lo escuche y realmente se empiece a tomar una conciencia. El corrido también es una idealización de voy a hacer algo, pese lo que pese, cueste lo que cueste. O sea, no importa si yo puedo ser a partir de que el otro desaparezca. Ese es el problema con los narcocorridos. Ese es justamente ¿por qué? Porque están haciendo uso de una idealización, están haciendo uso de yo voy a hacer, puedo lograr lo que yo quiero sin importar el otro. Y que además, ¿no? Esto, o sea, fíjense que sin que sea cantado en un narcocorrido, es lo que justamente también en muchos medios de comunicación. Son, incrementan sus ratings, hablan, jalan agua para su molino a partir del dolor ajeno, sin importarles que el otro desaparezca. Entonces, no es solamente una cuestión, de ¿cómo decirlo? De los políticos, es una cuestión de cada uno como ciudadano que tenemos la responsabilidad de limitar esto, de darle un lugar justo.
Doctora, y en este sentido, ¿cómo impacta la corrupción, la impunidad y el miedo en la construcción de la memoria colectiva sobre estos crímenes? Ya señalabas que comienzan con estos adjetivos, con estos calificativos, y el caso como tal empieza a diluirse, el caso como tal de las desapariciones.
Por supuesto, ¿no? Fíjense que es muy curioso porque realmente, ¿no? O sea, hasta hoy día, me atrevería a decir, si uno le pregunta a cualquier ciudadano, sea una maestra, sea un plomero, sea un oficinista, oye, ¿tú qué harías? ¿O cómo lo solucionarías? La mayoría van a responder a partir de la violencia. Casi, si inviten, ¿no?, a cierto presidente que sí ha logrado poner orden en su país, a México, ¿no? O sea, sin considerar, ¿no?, que bueno, la población, la densidad, el territorio, pero la mayoría hacen uso de la violencia, o sea, es violencia con violencia, ¿no? Y esto es justo por lo que comentábamos al inicio, ¿no? Esta pérdida de confianza en las autoridades, pero también por falta de pérdida en la confianza en unos contra otros, ¿eh? O sea, es el desconfiar de yo no puedo hacer algo porque así como lo hace así como es corrupto y cede tan fácil el de oficina de gobierno, también lo puede hacer mi vecino. Ese es el verdadero problema ahí. O sea, ahí está un hervidero de desconfianza. Entonces es más fácil tener una garantía, una ilusión de garantía al decir, bueno, por lo menos el dinero te va a motivar a no hacerme nada, por lo menos el dinero te va a motivar a ayudarme, por lo menos el dinero te va a motivar a. Pero sí es una responsabilidad individual de cada uno, por supuesto.
Pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más de este tema del combate al narcotráfico desde un punto de vista psicosocial, considerando pues estas bases, este apoyo que a lo mejor de forma implícita o explícita le damos a este asunto del narco. Pero seguiremos hablando de esto, doctora Genoveva Corro, si nos lo permites. Por lo pronto te enviamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes y como siempre estos espacios ayudan mucho para poder crear, construir un pensamiento crítico real a la sociedad.
Gracias, doctora. Seguimos en comunicación. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego.